Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
En el plano de la política, esta semana va a ser bien importante. Antes del día jueves, o el día jueves, debería salir, debería quedar concluido el trámite legislativo actual, incorporando las indicaciones al proyecto de la reforma tributaria. Hay mucho ruido asociado a los proyectos que el gobierno ha presentado en materia de educación, y hoy día además se conoció una encuesta, la encuesta CADEM, que mide distintos temas y figuras, popularidades, que es la encuesta de Plaza Pública. Sobre estos temas conversamos con Max Colodro y con Andrés Benítez. Tú tienes, Andrés, cifras de esta encuesta, ¿no?
Sí, mira, yo viene siguiendo una tendencia en la encuesta, pese a que se había recuperado algo. La imagen de la aprobación presidencial alcanza el mínimo desde que fue elegida la presidenta, que no es un gran mínimo, es 49.
Es alto todavía.
Es alto. Lo que sorprende sí es el rechazo, 37%, es decir, ya más de un tercio. El rechazo partió en 20, siempre fue un poco alto el rechazo de la presidenta, pero ya va en 37. Ahora, lo que dice esto es que ella sigue blindada, diría yo, pero ya se está empezando a notar algunos problemas. Y esto se mide especialmente en las reformas. Fíjate que ahora la reforma educacional, la gente que está de acuerdo es un 38%. Y francamente desacuerdo un
50%. Hace un poquito más de un tercio.
Solo un tercio está de acuerdo. Y el 50% dice que no le gusta. Y esto es un punto de inflexión, porque esta es la primera vez que la reforma tiene menos adherentes que detractores, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es reflejo, y seguramente vamos a hablar ahora del festival de declaraciones y de contradicciones.
Sí, todo indica que parece que las cosas se están haciendo con cierta desprolijidad y con alguna rudeza, ¿no?
Sin duda.
Y solo para terminar, la reforma tributaria, que es la que se tiene que ingresar ahora, las indicaciones, está con un nivel de apoyo de 33%. Es decir, las dos reformas más emblemáticas están en el Congreso, por lo menos, no sé si las otras no han entrado, están con muy, muy bajo apoyo. Y yo no sé si esto es una suma de cosas, me imagino que es porque las reformas tienen problemas, porque las declaraciones han sido totalmente... como que esto no se detiene nunca, ¿no? Primero es por 4 años, después... Ahora tú comentabas, Max, algunas declaraciones de Andrés Palma.
Diciendo que la...
Ahí cuenta un poco, porque no todos los auditores están al tanto.
El coordinador de la reforma del gobierno, Andrés Palma, dio en una actividad aparentemente pública el día viernes, y en la cual básicamente lo que dice es que las reformas que el gobierno ha presentado, tal cual como están, si llegaran a ser aprobadas, terminan definitivamente por liquidar a la educación pública. Lo cual es un contrasentido completo respecto de una reforma que precisamente está planteada para fortalecer y mejorar la calidad de la educación pública. Que el gobierno esté, a través del coordinador de su reforma, reconociendo finalmente públicamente que las reformas son más bien un atentado a la educación pública que un estímulo, es una cuestión sorprendente.
Bueno, la columna de ayer de Carlos Peña era sobre ese tema, y la verdad es que hizo pebre. No tanto a Andrés Palma, sino al gobierno por no haberse dado cuenta de esto y no haberlo advertido a tiempo.
O sea, es que el gobierno está teniendo problemas muy serios con sus reformas. Hay una sensación ya instalada en el país, en la opinión pública al menos, de que el gobierno ha trabajado sus proyectos con mucha desprolijidad, en que ha tenido que ir corrigiendo sobre la marcha, para qué decir lo que ocurrió con la reforma tributaria, en que hubo que hacer una verdadera reingeniería del proyecto. Aparentemente en educación vamos a terminar en lo mismo, teniendo que modificar sustantivamente los proyectos que el gobierno ya ingresó. Es decir, hay una sensación muy fuerte que se ha ido instalando, y que yo creo que es la que se refleja en esta encuesta que menciona Andrés. El país se está dando cuenta de esto.
Oye, ¿no tiene la sensación ustedes que estamos ingresando a una meseta? A una meseta, porque ya bajó la compulsión legislativa del gobierno asociada a los 100 primeros días. Y hoy día ya la cosa empieza a discurrir con, no sé si con más serenidad, pero al menos con menos con menos compulsión, con menos aceleramiento. Y lo que se ve para adelante es confuso, porque no se ve una mano rectora, no se ve a un ministro de Educación que salga a explicar cuál es el sentido, cuál es la hoja de ruta de la reforma.
O sea, a estas alturas mejor que no salga a explicar, digamos.
Sí, a estas alturas, porque lo más probable es que salga a explicar no con un documento muy preparado, sino que en una entrevista que va a dar entre gallos y medianoche.
Que va a requerir después de 10 interpretaciones,
exacto,
y correcciones.
Yo creo que el diagnóstico es que hace Héctor está súper claro y lo hemos conversado. A mí lo que no logro adivinar es para dónde corre la pelota, porque el gobierno, bueno, hubo otra columna de Max ahí que hablaba que se estaba todo desacelerando la economía, por lo pronto, que esto va a cambiar el eje de la discusión muy rápido.
Y el programa.
¿No es cierto? Porque cuando la economía empieza a enfriarse, ya todos se empiezan a preocupar de otras cosas, te fijas, hay sectores que están siendo muy golpeados, ya sea por razones internas o externas. Y los programas, ellos plantearon ya que querían desacelerar la reforma laboral, ¿no es cierto?
A pesar de que, perdón, la CUT está planteando una huelga para el 4 de septiembre precisamente como respuesta a la decisión del gobierno de ponerle freno a la reforma laboral.
Claro, y los alumnos, la Confeche está planteando también una protesta, una marcha como para agosto. O sea, se empezó a calentar la cosa, no sé, porque esto todo tiene un trade-off. Tú bajas la intensidad, sí, y aumentas la del otro. Entonces uno no sabe cuál será el plan para salir de este enredo, porque tampoco puedes cambiar los ministros tan rápido.
No.
¿Ya? Y tienes ministros, como Izaguirre, muy, muy deteriorado en su imagen. Este fin de semana, de nuevo, Izaguirre fue a dar otra charla, no sé dónde, le investigó contra los colegios particulares pagados, de nuevo. Entonces, mientras más explicaciones se dan, apareciera que hubieran varios ministros de Educación, por lo pronto, ¿no? Porque cada uno dice... Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Alguien tiene una idea de para dónde va a punta esta cosa?
Yo creo que el gobierno no tiene claro para dónde va. Yo creo que aquí hay un problema de agenda, de desorden, de falta de prioridades. Y hay un problema que es un poco el que también comentaba Héctor en su columna del fin de semana. Hay un problema claro de conducción política a estas alturas. El gobierno no tiene conducción política, la presidenta está tremendamente ausente.
Incluso Peineglillo, a mí me gustó.
Y el ministro, eso iba a decir yo, el ministro del Interior, digamos, que todo el mundo tiende a considerarlo como una estrella emergente de la política chilena, para mi gusto el ministro del Interior no está cumpliendo la función que él debe como jefe de ese gabinete. Ese gabinete hoy día está desafinando, ese gabinete hoy día hay mucho desorden. Ahí no hay una voz que suene uniforme, que suene convincente.
Sí, a mí me impresiona mucho la gente que dice que está presidenciable Peineglillo, porque yo, al igual que lo que dice Héctor, encuentro que esa parte su pega no la hace bien. Y aquí cada uno habla lo que quiere, él apareciera, sí, que reta a la gente, y la gente dice, cuando habla Peineglillo, habla la Bachelet, pero qué tontera eso, porque parece que no dice nada, te fijas.
Parece que la estrategia de Peineglillo es nombrar delegados, operadores, sí, suyos en distintos ministerios.
Algo salió el fin de semana.
Algo salió.
Tenía una cantidad de asesores impresionante.
Y me impresionó la cantidad de asesores.
¿No? 28 asesores.
Pero ninguno de ellos ordena la cosa.
No, tú no eres, ¿no?
No, yo todavía. Fíjate, no. Ninguno no le ha llegado.
No, a mí no me ha llegado.
Estamos muy devaluados.
Yo, oye, estaba esperando todos los días y no me llegaron.
Te quiero decir de que el mismo vocero Elizalde hizo un papelón el otro día, cuando después de 8 horas de maratónica reunión en el Cerro Castillo, el martes pasado, salió a dar una explicación que nunca había visto yo, generó, en vez de expectación, una especie de silencio en la prensa, no sabían si era broma lo que estaba diciendo, no dijo absolutamente nada. Ahí, entonces... Como dice, aquí falta conducción, es muy temprano para saber lo que va a pasar, pero yo creo que la presidenta va a tener que bajar a terreno, quiera o no.
¿Eh? A mí me da la sensación de que lo de Cerro Castillo de alguna manera insinuaba eso, que la presidenta iba a tener que empezar efectivamente a meter las manos en la masa, a remangarse la camisa y a tomar decisiones, a tratar de empezar a ordenar, porque esto ya no es solo un problema de su gabinete, como comentan ustedes, sino que también un problema de la coalición. Si a 5 meses
de la coalición también.
A 5 meses tenemos a la DC con una pata fuera de la coalición.
Con fecha de cimiento.
Claro, con Gutenberg Martínez anunciándonos que esta coalición dura 4 años y después se van para la casa. Eso es una cuestión muy seria. Es un desorden muy general.
Ahora, si uno mira la encuesta, y ahora voy a autocitar a mí, la derecha no está capitalizando esto. En la encuesta cae la aprobación a la nueva mayoría, a la derecha y a la Concertación. O sea, el desencanto se está yendo para ninguna parte. Por lo tanto, estamos en un juego de suma cero.
Pues acá, el gran problema que tiene la derecha, y en eso yo coincido, es efectivamente que no tiene hoy día capacidad de capitalizar.
No
tiene liderazgos para capitalizar, no tiene discurso, no tiene orgánica, no tiene un relato.
Fíjate que yo leía que parece que Andrea Lamán y Monkever, no sé cuál de los Monkever, porque hay dos, ¿no? No sé si el presidente Rehén o el diputado, andan como de gira, ¿no? Contra la reforma educacional. Pero a mí uno echa de menos una propuesta, ¿eh? Una propuesta de verdad, porque el problema educacional existe. Ahora, si a uno no le gusta la gratuidad del copago, no quiere que se elimine el copago, que compre los fierros, como se dice, bueno, que alguien salga con una propuesta distinta, ¿no?
Yo creo que primero la derecha fue tan golpeada y disminuida en la elección presidencial y en la elección parlamentaria, que la derecha hoy día lo que tiene que hacer, antes de hacer alguna propuesta, es un poco escuchar a la sociedad chilena lo que quiere, lo que está pasando, bajar un poquito de terreno. Yo creo que la derecha había roto sus nexos de confianza, de cercanía, de tráfico que tiene que existir entre los parlamentarios y las bases. Yo creo que el primer cometido, el primer deber de la derecha en estos momentos es ese, antes de estar haciendo propuestas o levantando liderazgos.
Quien está haciendo negocio es la Democracia Cristiana.
Y yo creo que está haciendo negocio también Marco Enrique Osminami.
Y Velasco probablemente.
Y Velasco también.
Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Hubo una encuesta también el domingo en el Mercurio, ¿no es cierto?, donde sale muy bien precisamente Marco Enrique, que a mí sigue siendo una sorpresa porque aquí la gente nunca muere, la verdad. Entonces, pero está muy bien posicionado.
Sí, Marco, sobre el 30 en los dos escenarios de primaria.
Sobre el 30 los dos, y yo diría muy lejos del resto. No sé quién aparecía segundo ahí.
El segundo que aparece, desde luego, es Velasco.
Ya. Pero entre Velasco y...
Y hay un escenario en el que está también muy bien, o relativamente bien, Lagos Weber.
Incluso mejor que Velasco.
La Toá también está siendo mencionada, ¿no es cierto?
Claro.
Pero la DC yo encuentro que está haciendo un negocio interesante de ser un partido que podrían haber pasado la aplanadora por ello y ha detenido todas las aplanadoras, ¿no? Ignacio Walker en especial, muy bien.
Se ha destacado, se ha perfilado.
Bueno, pero piensa tú que su posición era muy débil, pues en el fondo
era bien débil
y hoy día tiene a todo indignado. Bien. Y creo que Velasco lo ha hecho muy bien, con menos exposición en el último tiempo, ¿eh? Está quedando un poquito fuera de la pelota, pero bien también.
¿No te llama la atención a ti que el gabinete esté generando pocas figuras de estatura nacional?
Oye, sí, a mí me llama la atención que hasta la encuesta pasada de IMARC el ministro Arena no podía ser evaluado porque no era conocido. Claro, no están las cartas presidenciales. Es raro, porque Jimena Rincón creo que aparece, pero con muy bajo, porque ella se autoproclama candidata todos los días, pues sí. Entonces no es muy difícil que así lo sea.
Y le llegó reto, aparentemente.
Le llegó reto.
Me imagino, es que yo no había visto nunca el caso de un ministro del comité político de la presidenta llamando
a instalar
3 años y medio antes de la elección, digamos, llamando a instalar figuras.
Oye, pero
presidenciales.
Este equipo político de Bachelet es más débil que fuerte en la práctica, porque la Jimena Rincón ha pasado un poquito desapercibida, encuentro, no se la ve como una gran articuladora del Parlamento que supera.
Y es una figura de un sector de un sector que en la Junta de la Democracia Cristiana
le fue mal.
Resultó bien abollado, bien
le salió. Si tú piensas el poder, lo que hablábamos antes, el poder que adquirió la DC, pero no ella, ella está como no, outsider. Yo encuentro que el vocero es un tipo que en realidad tiene una pega muy difícil, porque dar explicaciones de lo imposible es como todo va para cualquier lado. El tipo trata, hay una columna de Luis Larraín que decía, lo que me parece una genialidad, que a Piñera se le acusaba de no tener relato, pero tenía proyecto. Este gobierno tiene mucho relato y ningún proyecto. Es como estamos como en el mundo al revés. Es en cierto. Ese sentido, cada vez que las cosas andan mal se le echa la culpa a la política comunicacional, pero aquí lo que anda mal no son las comunicaciones.
No, no es las comunicaciones.
Proyecto, ¿te fijas? Entonces,
las definiciones de fondo.
Sí. Entonces ni un vocero que navega en lo que puede. Y después ya hablamos de Peñaguilillo, que yo creo que él hace una muy buena pega sobre él mismo, pero una pega, él se comporta bastante como Bachelet en el resto. Es medio olímpica la cuestión, ¿no?
No, y al final, en estos temas, más allá de cómo uno se vea y más allá de cómo se proyecte uno hacia la opinión pública, a Peñaguilillo se lo va a juzgar por la capacidad del gobierno de funcionar ordenadamente, de tener efectivamente un proyecto, de que la agenda del gobierno empiece a materializarse, de que la coalición no se le desmembre. O sea, son cosas bien concretas por las cuales va a ser evaluado el jefe del comité político del gobierno.
Sí.
Si esas cosas no funcionan, si el gobierno se desordena y si la coalición empieza a tambalear, Peñaguilillo, por muy buena aprobación que tengan las encuestas, va a estar frito igual.
Oye, el gobierno va a pasar un test bien importante en las próximas semanas a partir de la reforma tributaria, porque si bien es cierto que se llegó a un protocolo de acuerdo, yo creo que el protocolo se va a mantener, no creo que llegue a caerse, pero hay quienes están viendo para los próximos días algunas decisiones más o menos críticas. Yo creo que si hubo acuerdo en lo grande, lo más probable es que también haya acuerdo en lo chico. Pero como dicen que el diablo está en los detalles y que aquí en la normativa de letra chica, digamos, es posible jugar, digamos, a la mala fe, también van a haber tensiones en ese plano en los próximos días.
Ahora, lo que es más increíble es que estamos tratando de parar una reforma tributaria sin saber para qué todavía.
Es
curioso eso. Fíjate que yo no quiero ser tan estricto y decir de que uno tiene que saber exactamente lo que va a pasar en educación. No. Pero en este minuto no hay proyecto educacional. ¿Cuál es el apuro de tener una reforma tributaria si se cayó el otro proyecto? ¿Te fijas?
Es cierto.
Y entonces aquí están en una urgencia que yo no creo que se...
Ahora, Andrés, yo siempre pensé que la reforma tributaria no era para, era un objetivo en sí. Era un objetivo político en sí.
Era una señal política.
Sí,
sacar a los ricos para a los pobres.
Son dos cosas. Yo creo una reforma en donde se recalca que tiene que recaudar 8.200 millones es porque alguien necesita la plata. De hecho, el mismo Andrés Palma, que es el jefe, un cargo inédito, el jefe de la...
Coordinador de la reforma. Ahora, en un tiempo le dijeron secretario ejecutivo de la reforma.
Oye, y el fin de semana también dijo, 2/3 de los recursos van a ser usados para la
parvularia,
parvulario y escolar, y dejó sin plata la reforma universitaria. Claro. Entonces, ¿qué otra pelotera? ¿Te fijas?
Los recursos que el gobierno está anticipando o proyectando para gastar en educación superior no dan para la gratuidad nomás, punto.
Yo le pasaría 8.200 millones de dólares a Héctor Soto. Seguro que él haría algo mucho mejor. Se los daría al Instituto Nacional, por ejemplo, una cosa así, ¿o no? Bueno, pero... Y lo otro es que yo no estoy tan convencido de que la negociación que queda pendiente en la tributaria sea tan fácil.
No, ¿eh?
Primero porque hay que despejar el asunto de los diputados, que quedaron enojados.
Hay que despejar el asunto de los diputados.
Hay un cierto ánimo de fronda en la Cámara.
Y además, en esto tiene, porque en pocos temas tiene mucha influencia, poder, pero en esto yo le adjudico algún poder importante a las redes que tiene el presidente Piñera. Y al presidente Piñera no le gusta el proyecto, no le gusta el protocolo al cual se llegó, y es probable que su voz, movilice algunos sectores de la alianza, sí, sobre todo a nivel de diputados.
Puede ser, yo no yo creo que no es solo Piñera, sino que cada vez hay más voces de que el acuerdo no es tan bueno como habían dicho. El acuerdo tuvo un gran mérito de ser un acuerdo, pero más allá de eso han salido muchas voces, y el drama que se está produciendo ahora es que están entrando indicaciones que no le gustan a nadie, que para evitar la ilusión, la reinversión, se tensó un poquito la cosa. Y están, como decíamos, los diputados sacando sus cuentas de que tienen que reivindicarse, ¿no? Pedincho Navarrete los llama a recuperar el honor.
Claro.
Y tú no recuperas el honor, claro, firmando el acuerdo, porque tenés que poner tu marca ahí.
Claro.
Y esto se les puede enredar. Hay una fecha límite porque tienen que hacer el presupuesto, y el presupuesto tienen que saber hacerlo con o sin reforma. Algo tiene que haber ahí. Pero todo esto habla de lo enredado que es todo. Ahora, para ser justo, no podía ser de otra manera. Cuando tú quieres subir los impuestos de esta manera, alguna discusión tenés que tener. O sea, es mucha plata, ¿no?
Lo lógico habría sido tener esa discusión y esas conversaciones, esos contactos, antes de presentar los proyectos.
Sin duda.
Eso es lo lógico.
Sí, yo creo que el problema no es el proyecto tributario, el problema es cómo el gobierno está diseñando sus proyectos en general y cómo está, de alguna manera, implementando la posibilidad de que estos proyectos se viabilicen, se voten. O sea, aquí hay un desorden que es más bien político, efectivamente.
Además que detrás de la discusión de la reforma tributaria está asomando ya el fantasma de la desaceleración. Está asomando el fantasma de un retail que se está contrayendo su poco, de un empleo que tiende a crecer y de una fuerte caída en las expectativas.
Sí, José Luis Daza, que vino, este economista que trabaja en Estados Unidos.
Muy pesimista.
Me impresionó porque estuvo este seminario de monedas, que vino Edwards a Daza, estuvo también el ministro de Hacienda, pero José Luis Daza en especial dijo, el gobierno está apostando su ficha a que esto es transitorio, y esa es la apuesta más arriesgada que uno siempre hace, que imagínate tú como persona, cuando te empiezan a caer los ingresos, y tú le dices a tu familia, no se preocupen, sigamos gastando porque esto va a ser por un rato. Bueno, el rato se ha alargado porque al principio se hablaba de que ya el segundo semestre iba a ser mejor que el primero, el segundo no va a ser mejor que el primero. Vamos a crecer menos de un 3%, o sea, bastante. Entonces se empieza a alargar la desaceleración. Y ahí hay que tomar medidas que son distintas. Y eso se va a empezar a notar. O sea, hay sectores en que, como tú decías, no solo el retail, los autos, donde están en su...
Los autos.
Y ahora uno nunca entiende...
Empresas de servicio también empiezan estas empresas, consultores, este tipo de empresas, agencias de publicidad, empiezan a sentir el efecto antes que el resto.
Y eso te cambia el ánimo. Entiendo, yo no me acuerdo ya, no tengo la encuesta acá, pero la expectativa sobre cómo va el país, bajaron en la encuesta que dan 16 puntos. O sea, bajaron, Héctor, de 76 a 51, ponte. Siguen
la encuesta de expectativas de Adimark también.
Hoy hay una encuesta en la Universidad de Chile, ¿no? Está más baja en los últimos 11 años, creo yo.
Sí, efectivamente.
¿Tú la tienes ahí, hermano?
Efectivamente. No, es lo más bajo desde un buen tiempo. Bueno, aquí está desde el año 13, eso no es nada, digamos, porque no, desde entonces
yo lo leí por ahí
no
que era
ha dejado
11
de caer.
Años.
Creo que hay una gran pregunta aquí desde el punto de vista del trasfondo político. Están bajando las expectativas, la gente está mirando el programa y los proyectos del gobierno con más desconfianza, hay más rechazo a los proyectos. ¿En algún momento esto le tocará a la presidenta, o la presidenta siempre va a estar por encima?
Bueno, en el gobierno pasado de ella le tocó.
Claro,
y le tocó fuerte.
Es que el golpe del Transantiago fue una cosa... Fue un cataclismo.
Fue un garrotazo.
Fue un cataclismo social lo del Transantiago.
Ahora, la baja de expectativas también tiene una cosa buena. Te fijas, la gente se pone más realista, empiezan a pensar de que mejor hay que cuidar lo que uno tiene, me imagino. A mí me cuesta todavía creer que este gobierno no se va a recuperar. O sea, es muy temprano.
No,
¿no es cierto?
Muy temprano.
Es muy temprano. Porque no, porque uno cuando habla estas cosas da la impresión de que está todo terminado. No,
yo creo, lo más probable es que estemos entrando en una fase de normalidad. A mí me da la impresión que los dos últimos años, el país, nosotros, las élites, la dirigencia, para qué hablar de la calle, estuvimos ligeramente pasados de rosca. Estuvimos un poquito sobre revolucionados.
Sí. Con expectativas un poquito irreales.
Claro, o sea, creciendo a tasas del 5%, creando 1 millón de empleos en el año, el poder adquisitivo de las remuneraciones no dejaba de crecer, o sea, jamás entraba una meseta, no, siempre creciendo, siempre aumentando, y todo eso nos mueve a pensar que, a ver, ¿cómo decirlo? Que la vida al final es más fácil de lo que es, pues. No, si la vida es difícil, que es cosa que yo les vengo diciendo a ustedes desde hace años y no me creen, ¿por qué?
Porque a los jóvenes nos cuesta mucho creer eso.
Lo mismo, por pasados de rosca.
Es que a los jóvenes nos cuesta mucho creer eso.
¿Viste la columna de Héctor sobre los gatos?
Sí, la encontré notable.
Y deberíamos haber hablado todo el programa, porque ahí se da cuenta uno que la vida es difícil, pero es llevadera.
Sí,
es
sobre llevadera, todo si uno tiene un gato.
Bueno, mira, la próxima edición del programa voy a traer a Panda.
Para que ponga orden. Seguro que lo hace mejor que todo.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Esta es tu oportunidad para tener tu Ford soñado. Ahora Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer y Ranger pueden ser tuyos a un precio increíble. No te quedes fuera de la venta de agosto de Ford. Ven por el tuyo a cualquiera de nuestros concesionarios a lo largo del país. Apúrate, que esta oportunidad tiene, como todas las cosas buenas en la vida, los días contados. Ford, go further. Si necesitas un crédito hipotecario, busca la mejor alternativa para tu financiamiento con Banco Vice. Tú encárgate de disfrutar, nosotros de tu hipotecario. Hipotecarios Vice, simple para ti. No se vaya de nuestra sintonía, a continuación viene edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Les agradecemos mucho su sintonía y muchas gracias Andrés Benítez, gracias Max Colodro. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Silencio. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.